Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5 Epicentro y La República Más. Y naturalmente el país vuelve a estar polarizado por otro tema, pero sigue polarizado, la vacancia. ¿Qué fuerza tiene este pedido de vacancia? Estamos hablando de la fuerza política en el Parlamento y también la fuerza de las calles, que va a ser probada mañana en una marcha convocada por Rafael López Aliaga, a quien hemos entrevistado para hablar de sus proyecciones, de sus ilusiones como vacador a través de las calles y el Congreso del presidente Pedro Castillo. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Por qué lo quiere vacar? En fin, vamos a ver la entrevista en breve, porque vamos a comentar primero las noticias y que tienen que ver, como dijimos, con esta polarización, otra que genera el pedido de vacancia presentado por la congresista Patricia Chirinos, el cual fue admitido. El documento firmado por 29 congresistas de Avanza País, Renovación Popular y Fuerza Popular justifica el pedido bajo la premisa de que la incapacidad moral adjudicada al presidente Castillo es una decisión exclusiva del Congreso y que esta entraña un juicio de valor ético y moral. Es decir, bastan 87 votos para calificar algo de inmoral. Basan el pedido de vacancia en varios episodios. Por ejemplo, los vinculados al exsecretario de Palacio, Bruno Pacheco, sus intentos de influir en los ascensos en las Fuerzas Armadas y en las decisiones de la SUNAT. También los 20.000 dólares encontrados en su baño. Eso realmente es deplorable. Habla también el documento de las decisiones presidenciales sobre ministros con vinculaciones terroristas, entre comillas. El pedido de vacancia también echa mano a la investigación en curso sobre los fondos de campaña de Perú Libre y su vinculación con dinero público de la región Junín. Para no quedarse cortos, incluye el episodio en el cual el exministro Guido Bellido fue acusado por la propia congresista Patricia Chirinos, sí, Patricia Chirinos, de conductas violentas contra la mujer. Concluyen que Castillo es misógino por no haber intervenido y por ende, y por todo lo demás, no estaría capacitado moralmente para ser presidente. Será todo un reto del derecho constitucional darle una forma concreta y redonda a este pedido, si es que acaso la tiene, porque no hay consenso entre los expertos de derecho constitucional. Hay varios otros expertos en derecho constitucional que dicen que la vacancia no procedería, que no solamente bastan 87 votos, que hay que armar un caso sólido, jurídicamente sólido. Por parte de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, el pedido ya fue notificado con los 29 votos al presidente Castillo. Recordemos que se requiere el 42% de los votos para que entre a debate una vez en el punto. 87 votos a favor para que se dé la vacancia presidencial una vez más. Vamos a hablar también todavía de la vacancia, pero desde el punto de vista de los industriales. La Sociedad Nacional de Industrias se pronunció ellos en contra de la voluntad en curso de vacar al presidente Castillo. El presidente de dicha institución, Ricardo Márquez, dijo que no puede haber un país en donde se tenga 3 presidentes en 5 años. No vamos a dejar que se destruya el país. Añadió que la sociedad que agremia las industrias manufactureras no está de acuerdo con la vacancia presidencial por atentar contra el Estado de Derecho y la estabilidad jurídica. Del mismo modo, negó la participación de los gremios que agrupen eventos políticos que pretendan generar inestabilidad. Hablamos de polarización y bueno, esto es una demostración de la polarización respecto a este tema de control político, que es la vacancia, que puede ser usada también como una arma golpista, ¿no? No hay acuerdo en ello, el país sigue polarizado. También vamos a hablar de la interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, que se realizó ayer con varias horas de retraso. Ayer fue interpelado el ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, en el Congreso. Al promediar las 4:30 de la tarde, el cuestionado funcionario respondió el pedido de 41 preguntas sobre varias irregularidades detectadas en su sector, sobre los cuestionados nombramientos en el sector, como el de Doris Alzamora Chamorro como jefa de la Sutran, teniendo al menos 3 denuncias, nada menos que como tendera, robando prendas en las tiendas. El ministro Silva simplemente respondió que hay funcionarios que omiten información en sus declaraciones. Vamos, que así solo le van a seguir colando, hasta los elefantes se le van a seguir colando. En diálogo con réplica de Epicentro TV, la congresista Norma Yarrow declaró sentir que en el fondo no existía la voluntad de interpelar al ministro, pues no se estaban tocando debidamente los temas de reforma como la reforma del transporte, veremos si hay consenso en salvarle el cuello. Pero claro, han construido un caso al presidente Pedro Castillo, y acá donde hay un audio donde el ministro de Transportes ofrece las cabezas importantes funcionarias del sector a cambio de seguir negociando con colectiveros, con gremios muy cuestionados, a él sí no se le vaca. Tampoco parece que se lo van a censurar, porque vamos, otra vez, lamentablemente los intereses privados y turbios están detrás de estos cálculos políticos disfrazados de lucha contra la corrupción, ¿no? Mucha incoherencia, si uno investiga un poco más, penetra la primera capa de estas intenciones. Vamos con la noticia número 4, que tiene que ver con el ministro Gallardo. El ministro de Educación, en una conferencia de prensa en la que tocó varios temas, fue consultado sobre su posición acerca de los proyectos de ley existentes en el Congreso que intentan restar poder a la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, es decir, la SUNEDU, volver al poder de la ANR, la Asamblea Nacional de Rectores, y frenar el avance de la reforma universitaria dando ventaja a las universidades no licenciadas. Gallardo, lejos de tomar una posición en defensa de las acciones de SUNEDU, tuvo un discurso tan blando como el pan mojado. Dijo, los congresistas deben tener sus argumentos y sus fundamentos para tomar esa determinación. Por supuesto que los tiene, señor ministro. Por cierto, respecto a la gravedad del ataque que está recibiendo la SUNEDU por parte del Congreso, Martín Benavides, ex ministro de Educación y ex superintendente de SUNEDU, conversó con Epicentro y aseguró que existen muchos intereses en volver a la situación previa a la reforma y también que los rectores no pueden ser juez y parte en una evaluación de la calidad de las universidades. Los invitamos a ver la entrevista completa en Epicentro Televisión. Y otra vez, aquí sí no se quiere, al parecer, censurar al ministro de Educación, porque al igual que las combis, las universidades privadas informales son también un grupo de interés con mucho lobby, que hace mucho lobby en el Parlamento. Entonces, ¿de qué lucha contra la corrupción y reformas de Estado estamos hablando? Hay un doble rasero otra vez. Estamos plagados de dobles raseros de todas las direcciones. Alerta epidemiológica es la noticia número 5. El MinSA ha emitido una alerta epidemiológica, pues el incremento de casos ha sido de un 19%, bastante preocupante respecto a la semana anterior. Se trata de una alerta dada por el Centro Nacional de Epidemiología y Prevención para reforzar las acciones de control y las capacidades de los centros de atención médica públicos y privados. Son 8 las regiones en el país que se encuentran en situación de alto riesgo: Ancash, Ayacucho, Huancavelica, Junín, La Libertad, Piura, Tacna y Tumbes. Se teme que el número de regiones en esa situación crezca debido a la proximidad de las fiestas. También se combina continuar con los esfuerzos para la vacunación masiva. Los vacunados con 2 dosis han llegado a un 61.5%. Y bueno, hay marchas en curso que de alguna manera van a colisionar seguramente con esta política pública sanitaria y el COVID-19. Mañana es la marcha por la vacancia convocada por el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. No es la única marcha. Hay otra marcha también por la educación integral, educación sexual integral, para que se implemente finalmente. Pero bueno, vamos a hablar con Rafael López Aliaga sobre la marcha de mañana. Es un pulseo para su capacidad de convocatoria y para su proyecto de vacancia, que lo sigue con mucha pasión, incluso invertido dinero para poder convocar gente de todas las regiones. Y bueno, hay una serie de contradicciones. Vean la entrevista para que usted saque su propia línea respecto a los proyectos de Rafael López Aliaga y la marcha de mañana, sábado.
¿Cómo va a ser? ¿Está organizando usted toda una movida por la vacancia?
Bueno, más que yo, es un equipo a nivel nacional. Esto ya lleva 4 semanas o más. A nivel nacional, dirigentes de Tumbes a Tacna, de Loreto a Callao, ¿no? Es una chambaza, René. ¿Ya? Y he estado viajando mucho por eso.
Justamente sí, pero ¿cómo va a ser lo del sábado? Mira, cuéntenos, por favor.
Los buses, ¿no? Depende de los departamentos, vienen 20 buses de uno.
¿Usted financia todo?
No, son las bases. Algún departamento sí. Algún departamento sí, me han pedido ayuda y he ayudado, ¿no? Pero porque he visto que no hay plata. En este recorrido de las últimas 4 semanas, el más sorprendente ha sido Huancavelica, ¿ya? Porque dije Huancavelica, algo de apoyo tendría Castillo, ¿no? Porque en teoría, según el jurado nacional, ahí barrió, ¿no es cierto? Nada.
¿Nada?
Nada, cero. Toda la gente diciéndome no. O
sea, bueno, va a ser una prueba para usted.
Me dice, sácalo a Castillo. ¿no? Le digo, pero todos los sacamos.
Algunos, pues, se acercarán, me imagino.
No, pero ¿dónde voy, papá?
¿Así?
No. Todo Boca Velica lo hemos cruzado de punta a punta, ¿no?
¿No les ofendió a ellos que usted diga que sube el dólar, pues, para que sientan lo que es votar por Castillo?
No, es que la gente que es inteligente, hermano, sabe perfectamente que yo lo que dije, la distorsión de la izquierda es esa, ¿no?
Pero se presta interpretaciones, pues, lo que dijo.
Bueno, ¿para qué servir?
No es la única cosa que ha hecho que se preste interpretaciones.
Bueno, se presta, pero lo interpretan mal. Pues yo lo que dije es lo siguiente: el señor Velarde ha quemado 13,000 millones de dólares, que es lo que vale hacer un tren de Tumbes a Tacna, ¿no? Para amortiguar la subida del dólar. Que de todas maneras.
Por el ruido político. Pero bueno, ese es otro tema.
La primera y segunda vuelta, pero eso son declaraciones en ese momento.
Sí.
Y se cumplió mi predicción. Subió el dólar.
¿Y le da gusto que se haya cumplido su proyección?
Al revés, hermano.
Ajá.
Me da pánico.
O sea, ¿usted cree que la vacancia es la salvación?
La vacancia tiene, pues, tenemos para hablar bastante de la vacancia.
Claro,
¿no? Tiene,
pero por eso, ¿cree que usted que es la salvación? Es la panacea.
Es que, vamos a ver, si no hay vacancia, yo te hago responsable a ti y a los congresistas que no apoyen esta moción de vacancia.
Es que yo no ni la apoyo ni me opongo.
No, pero yo te digo, a la gente que no apoye la vacancia, que no se quejen, ¿ah?
Le estamos dando este espacio, ¿ah?
No, te respeto. Y a los congresistas que se opongan a la vacancia, los hago responsables sobre sus cadáveres, ¿ya? Los hago responsables de que Perú, en 4 años más, termine como Venezuela, ¿ya? Con la gente más pobre comiendo basura, ¿ya? El fenómeno Cuba, el fenómeno argentino, también, la gente comiendo basura en Argentina.
Pero acá no se le está dejando, pues, al señor Castillo.
No, es cuestión de tiempo, es cuestión de que sigan avanzando con el Jurado Nacional de Elecciones, vayan tomando las regiones, vayan tomando todos los entes del Estado, hayan los dinámicos del centro, los dinámicos de salud, ahora los dinámicos de Palacio Gobierno, donde en el baño sí, tú guardas 20,000 dólares.
Entonces eso, nadie niega que hay desaciertos terribles.
Pero cada día es una película de terror, cada día. O sea, se han encargado de destrozar la confianza de los peruanos en el Perú para invertir en el Perú. De los peruanos, de la microempresa.
Okay.
Se han encargado, lo que hace un marxista, de poner una desconfianza absoluta de tal manera que el próximo año, 2022, la inversión privada, que ha llegado a niveles de 40,000 millones de dólares en los últimos 30 años en Perú, o 20 años, esa inversión es cero.
¿Ya? Bueno, yo creo que es más incapacidad que un plan siniestro, ¿no? O sea, no hay la capacidad de tener un plan siniestro, pero en todo caso...
No, yo he estudiado marxismo, pues no, marxistas tiene... Esa es la
estrategia. Yo también he estudiado marxismo.
La estrategia, lee bien, pues. La estrategia número uno de marxismo es destrozar la economía.
¿Entonces es incapaz o es súper hábil Castillo?
No.
Total.
Atrás de Castillo hay, en mi opinión, ¿ya? porque no tengo juicio, hermano. He ganado todos los juicios que me han hecho. Desde que,
bueno, ya, lo siguen investigando por lavado de activos, ¿no? Lo siguen investigando por lavado de activos.
No, ya, ese es otro tema, pero okay. bien mediocre.
Pero está abierta la investigación.
Está abierta, sí, pero...
No ha ganado todos los juicios, pues.
No, ya las resoluciones...
¿Persecución política? Igual que a Cerrón, lo mismo que dice Cerrón.
No me compare, pues, con ese...
Pero ese es el mismo argumento.
No, doctor, pero ese señor está recontra... sentenciado por temas, pues, de robarle al pueblo.
Pero de los nuevos juicios dice persecución política.
Pero en mi caso es antiguo, esto viene de la época de Vizcarra, ¿no?
Bueno,
vamos al
tema de la vacancia. Entonces, el sábado va a haber una marcha a todo meter. Entonces, ¿usted asegura que va a ser multitudinaria o no?
El sábado está en juego que Perú no sea Venezuela, ¿ya? Uh-huh. Está en juego que Perú no sea Cuba, que no sea, pues, Nicaragua, uh-huh. Argentina... destrozada, ¿no?
Ni Brasil, ¿no? Porque también es un desastre.
Brasil todavía... Todavía Brasil flota, ¿ya? Todavía la sexta potencia del mundo.
Pero por historia, ¿no? Por peso, no por las medidas de Bolsonaro, ¿no? También hay que cuestionar a la derecha.
También,
desastre, ¿no? Bolsonaro también, ¿ah? ¿Eh? Si se logra la vacancia, ¿usted postularía la presidencia?
Yo creo que lo lógico sería tener un frente democrático, ¿ya? Uh-huh. Donde no haya ego, personalismos, ¿ya?
Pero sin floro, pues.
No, en serio.
O sea, ¿aspiraría usted a la presidencia o no?
Depende, ¿ya? Depende de lo siguiente.
¿De qué?
De, por ejemplo, ¿por qué no hacer una fusión, una alianza con Avanza País? Que es muy similar.
Ya, pero ¿quién sería el candidato? ¿Usted o De Soto?
Mira, De Soto creo que ya fue su momento, ¿Ya? Yo creo
por lo tanto, ¿qué usted puede sin miedo?
No, pero es que hay otra gente, es importante. El general Quiabra, por ejemplo, que no está.
Pero él es de APP.
Pero déjalo pues vivir.
Pero no es de Avanza País. Pues.
Pero está surgiendo candidatos interesantes, ¿ya?
Ajá. ¿Promocionaría usted la candidatura de Quiabra?
Yo estoy mirando a Quiabra. Mi función es buscar lo mejor para mi país, hermano.
¿Pero porque se siente usted un salvador?
No, yo soy un simple servidor. ¿Ya? Yo sirvo a mi patria, ¿no? En lo que puedo.
Pero habla como si usted estuviese en sus manos cambiar la tragedia que está viviendo el país.
Es la percepción que tú tienes. Pero yo sí puedo tener opinión.
No, pues. Pero no es una
derecho opinar.
Por supuesto.
Es mi opinión. Me preguntas, ¿quién va a ser? Digo, bueno, hay prospectos
interesantes. Pero si usted habla de que ha recorrido todo Huancavelica, que está poniendo algo de plata, que ese país tiene que salvarse, es el Salvador, pues.
Algo de plata no, papá. Inversión en mi país.
No, me refiero para la marcha del sábado.
Para algunos departamentos, sí. He ayudado para que vengan, pues.
Está poniendo de la suya. Por lo tanto, usted está teniendo un rol mesiánico.
Te encanta.
A ti te encanta. A usted le encanta.
La chafa, ¿no? ¿Ah? Yo te estoy tratando con mucho respeto.
¿No? Yo también, pero no se ofenda.
No he dicho ninguna palabra.
Pero mesiánico, mesiánico no es este. No,
mesiánico es un loco, pues, hermano, que se cree superior al resto.
Jesús, el Mesías.
Jesús es Dios, pues, ¿no? No, okay. ¿Qué me voy a comparar yo con Jesús?
Ni hablar. Okay. Pero la resistencia, por ejemplo, ya que estamos hablando de protestas, ¿qué le parece lo que pasó con Lescano, con los libros?
Pésimo, me parece muy mal, te lo he dicho, creo, en otra entrevista.
Claro, lo que pasa es que siguen actuando y usted es ídolo para ellos.
Yo no, sí. Yo nunca les he dado ninguna.
Maelo dijo que iba a votar por usted.
Bueno, Maelo puede tener pues una admiración por mí, pero yo no lo admiro. Okay. ¿Ya? ¿Por qué? No me parece. A mí no me gustaría que yo presente un libro y me interrumpan, pues.
Ok.
¿No? O ir a la casa del
Lescano. ¿Qué le diría lo de la resistencia a usted?
Que no es la manera. Al señor Lescano también, por más que no te guste, no puedes tú estarlo yendo a su casa, a la puerta de su casa, a fregarle la vida. A mí me parece mal, solamente. Pero ir a la casa de un señor a reventarle la vida, a ti no te gustaría, no. Ni a Lescano, ni a nadie. No.
A mí la resistencia me ha atacado también, pero no es aceptable.
Esos métodos no me gustan. ¿No?
De acuerdo. Pero el muerte a Cerrón no ayudó, pero ya usted se justificó, ya explicó, pero no se le ve escapar el muerte a Cerrón, muerte a Castillo el sábado, ¿no? Mañana.
Muerte al pensamiento, Cerrón puede ser.
¿No? Por ahí se le escape en un exceso de entusiasmo.
Es que date cuenta que yo ya vengo jugado, ¿ya? Yo que no era político. Estoy aprendiendo, pues. Yo soy un empresario que ha entrado a esta jarana por la política.
Pero le encanta.
No,
no es que sea un sacrificio.
No creas que tanto. Ah, no. Yo después de la campaña electoral terminé muerto.
Pero sí, usted es súper activo.
¿Cuánto terminé de presión?
¿Cuánto?
Por una presión ya estable, 19 de presión. ¿Tengo amenazas de muerte? Tengo...
Lo lamento. Eso 100. Tampoco se puede aceptar.
No, tampoco se puede aceptar.
Pero bueno, para...
Pero cuando uno tiene calle... Y ha vivido, ¿no? Y ya viene de abajo, ¿te das cuenta? Como en mi caso. Entonces, no me preocupa. Yo estoy hecho...
¿Usted vino abajo, verdad?
Sí. Hermano, yo, lindo.
Pero de abajo a abajo,
sí. De abajo a abajo, claro que sí. Uh-huh. De una hacienda azucarera, donde mi papá...
¿Qué puesto tenía?
Era jefe de fábrica.
Ah, bueno, pues eso no es de abajo, era el jefe. La
cooperativa quebrada, Pomalca.
Pero le pagaban, era jefe.
No les pagaban, eso es justamente el problema.
Venir de abajo es ser hijo del peón.
Tanto así.
No el jefe de fábrica. Mañana sábado, entonces, es una prueba de fuego para su proyecto, para esta vacancia, ese proyecto de vacancia.
Es una prueba de fuego para el país. Ajá. A ver cuánta gente se da cuenta de lo que estamos viviendo, del desastre de Congreso que tenemos, ¿no? Donde ves intereses particulares, como el señor Acuña, ¿no? Que está en una coalición, ¿no? con Castillo. Hay más o menos 6 a 7, he visto hasta ahora,
sí,
personajes del partido.
Por eso es que no alcanzarían los votos.
Será culpa de él, pero después que no me vengan, ¿eh? Si aquí en 4 años, esto es Venezuela, y la gente está comiendo basura, ¿no? Que no me reviente la vida. Yo sí hablé claro. ¿Ya? Abrió claro, no es mi tema, es proyecto nacional. Es la respuesta de los peruanos ahora que se puede hacer. De aquí a 4 años las Fuerzas Armadas van a estar totalmente intervenidas. ¿Ya? Todos los ministerios van a estar copados por marxistas, comunistas, filoterrucos. ¿Ya? Entonces, si ese es el país que quiere el señor Acuña y otra gente que habla de la gobernabilidad, yo le digo, ¿qué gobernabilidad, papá? No hay nada, no hay ni una sola obra, ni un solo planteamiento, ni un solo rumbo económico acá. Entonces, ¿de qué gobernabilidad me están hablando? Yo hice mi mejor esfuerzo, ¿no? Convoqué a todas las fuerzas políticas para hablar, ¿ya? A dirigentes también de construcción civil, dirigentes mineros, dirigentes agrícolas. He convocado a mucha gente, ¿no? Para que cada uno dé su punto de vista cómo le está afectando. Uh-huh. Universitarios también. De cómo le está afectando estos 100 días de horror de Castillo en su vida privada particular. Es una marcha pacífica, ¿no? Entonces tenemos todo el derecho de protesta.
¿Cuántas personas planea convocar o piensa que irán, más o menos?
Mira, mínimo 50.000, ojalá lleguemos a 100.000. Veamos qué pasa.
Dice el señor López Aliaga que mañana irían alrededor de 50.000, entre 50.000 y 100.000, dice. Vamos a ver qué tal capacidad de convocatoria, porque esto es una pulseada al ánimo del país, porque de alguna manera el debate sobre la vacancia se puede zanjar en una arista por la legitimidad, más allá de lo jurídico, pero dudamos mucho que mañana la marcha sea multitudinaria. Vamos a ver en todo caso, y no olviden que también hay otra marcha por la educación sexual integral de otro sector de la población. Muchas gracias por estar en Grado 5 y nos reencontramos el día lunes a las 11:50 de la mañana. Gracias, amigos y amigas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.